3014 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que fueron estas reuniones en otros tiempos. Ignacio González y Ana Botella, presidente y alcaldesa, juntos por primera vez desde que González llegara a la Puerta del Sol. Allí se han reunido, han hablado de las competencias duplicadas, pero todo lo han hecho en un clima de tranquilidad y calma que nada se parece a aquellas cumbres entre Aguirre y Gallardón. Enseguida les vamos a llevar allí a la Puerta del Sol. Los dos se han puesto de acuerdo en impulsar de nuevo un viejo proyecto universitario, un campus de la excelencia de la Universidad Carlos III de Madrid en los actuales terrenos del mercado de la Puerta de Toledo, y también han hablado de la Puerta del Sol. Sin cambios, el proyecto de reforma, ha dicho Botella, se va a llevar a cabo sí o sí.
Hora 14.
Es lo más inmediato de un día en una tarde que puede ser complicada aquí en Madrid. La marcha no ha sido notificada a delegación. La delegación asegura que se va a cumplir la ley y lo cierto es que nada parece que vaya a poder impedir ahora la concentración de esta tarde convocada por el colectivo 25S. Una concentración también muy criticada por Botella, por González o incluso por el portavoz regional, por Salvador Victoria, que ha hablado esta mañana en San Sebastián de los Reyes.
No puedo compartir esa sucesión de manifestaciones que tiene únicamente como finalidad coartar y condicionar un debate que es el debate de los representantes de la soberanía del pueblo. Creo que la acción de gobierno hace muy bien exigiendo requisitos, exigiendo responsabilidades, pues para que las libertades de todos los demás, del resto de ciudadanos, que somos la gran mayoría, pues no se vean también tan perjudicadas.
600 agentes de la policía, equipos de emergencia. En un par de minutos vamos a estar allí, en el Congreso, donde los agentes toman ya posiciones. Es martes, pasan otras cosas aquí en la capital. Titulares.
Primer ERE del Ejecutivo Regional, tal y como les viene adelantando la SER, la Consejería de Sanidad ha utilizado la reforma laboral para despedir a 80 de los 100 trabajadores de la agencia sanitaria Line Entralgo. Sanidad asegura que los fines de la agencia serán asumidos por la comunidad, aunque no explica cómo piensa hacerlo.
Profesores y personal de las universidades públicas han manifestado frente a la sede de la Consejería de Educación contra los recortes ya consumados y los que están por llegar. Denuncian que en algunos centros no hay dinero para fotocopias ni calefacción. El rector de la Complutense ha dicho en los micrófonos de la SER que los nuevos recortes serán inasumibles.
Reunidos con Bankia, la portavoz de las familias afectadas que llevan un día acampados frente a la sede histórica de Caja Madrid para evitar sus desahucios, trata de negociar con la entidad. Son más de 50 los desalojos que se pretenden paralizar, siguiendo el ejemplo de Rocío, la mujer que se puso en huelga de hambre y logró el alquiler social.
Hoy comienza la Madrid Fruit Market Fashion Week. 28 de los 46 mercados municipales se han sumado a esta campaña que pretende fomentar las compras en los mercados y el consumo de frutas. Demostraciones culinarias y conciertos son algunas de las actividades que realizarán hasta el sábado.
Y en deportes, el Real Madrid ha terminado ya el entrenamiento previo al partido de la Champions, por el que mañana se batirá con el Borussia Dortmund. Los blancos viajan hoy a Alemania a partir de las 4 de la tarde.
Sin paros en el transporte y con sol, el martes pinta ya de otra forma. Los cambios en el tiempo van a llegar a partir del jueves. De momento, otro día de primavera. 20 grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía. Vamos con las carreteras. Dirección General de Tráfico, nos espera ya Fernando Pérez para contarnos cómo están las vías de acceso y salida. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa muy tranquila la situación en todas ellas, en todas las calzadas. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que suponga un problema. Y como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones, ni en entradas ni en salidas de la capital.
Y en las calles del centro de la capital, la tarde va a ser complicada, seguro, pero ¿cómo están las cosas ahora por la mañana? Jesús Matsuki, hola.
Hola, muy buenas tardes. En principio, a esta hora bastante bien. Tan solo destacamos algo más de intensidad en la Gran Vía, así como en el norte del Paseo de la Castellana, a partir de la calle de Sinesio Delgado en sentido salida.
¿Y a que no saben qué carretera española concentra un mayor número de accidentes? Pues está en Madrid. Es una autopista de circunvalación y empieza por M.
Y le sigue el 40, la M40 en primer lugar y la M30 en tercero. Por el medio está la avenida Diagonal de Barcelona. Son las carreteras donde más accidentes se producen al año, según un estudio de Línea Directa, que ha analizado 1.200.000 siniestros que se produjeron en vía urbana entre 2006 y 2011. Francisco Valencia, director corporativo de la aseguradora.
Cuando uno analiza, ya estamos hablando en el entorno de varios cientos de accidentes, pues sí se ve que hay una cierta concentración en algunos sitios. Pues qué le diría yo, los túneles del Pardo, la zona de Hortaleza, Villaverde, Méndez Álvaro.
El día que más accidentes se producen, el viernes, los meses mayo y octubre.
Pues cuidado con este mes de octubre, que todavía además quedan unos días. Gracias, Teresa Rubio, son las 2 de la tarde y 11 minutos. Y lo dicho, la primera cita, la más inmediata, la tenemos en la Puerta del Sol, escenario de la reunión entre el presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de la capital. Cita política importante porque había cuestiones referidas a servicios duplicados interesantes, cuestiones que deben cerrarse, pero desde luego mucho más tranquila que aquellos encuentros, más que encuentros, desencuentros entre Aguirre y Gallardón. Felipe Serrano está allí. Felipe, se ha hablado de un antiguo proyecto universitario, pero sobre todo también de la reforma de la Puerta del Sol, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier. Mucho de la Puerta del Sol. El Ayuntamiento de la capital mantiene su intención de reformar esta Puerta del Sol, proyecto que también apoya la Comunidad de Madrid. Habrá árboles, aunque aún no sabemos cuántos, estará eso en función del subsuelo y será en cualquier caso una plaza menos dura, según acaba de explicar Ana Botella.
Vamos a modificar la Puerta del Sol. Vamos a hacer eso, una plaza más habitable para los vecinos de Madrid. Vamos a plantar los árboles que permite el subsuelo, que no son muchos, pero que creemos que dará otro aspecto a la Puerta del Sol. Y va a haber un concurso para unos kioscos que sean de gran calidad. Y el presidente de la comunidad y yo misma estábamos mirando desde la ventana las posibilidades de la plaza, que creo sinceramente que son muchas.
La función de una plaza, acaba de explicar también Ignacio González, no es servir de manifestódromo. Lo excepcional, según él, es que haya una manifestación, motivo por el cual, según acaba de explicar también, la comunidad apoya igualmente este proyecto de Ana Botella.
Creo que este es un proyecto muy importante para Madrid. Desde luego me parece que es un proyecto que van a agradecer los vecinos, todo lo que sea mejorar las condiciones de la Puerta del Sol. Creo que es un magnífico proyecto en el que la Comunidad de Madrid está totalmente de acuerdo con el Ayuntamiento y desde luego nosotros apoyamos la iniciativa que el Ayuntamiento está llevando a cabo en este sentido. Estoy seguro que hará un proyecto que servirá para mejorar aún más esta plaza tan emblemática para todos los madrileños.
Además de Sol, las plazas del Carmen y de Callao acogerán también algún kiosco con terrazas. El segundo acuerdo pasa por impulsar un viejo proyecto de la época de Gallardón en el mercado Puerta de Toledo, donde la Universidad Carlos III quiere instalar un gran centro de excelencia que se va a formalizar ese acuerdo en breve. El tercer acuerdo entre González y Ana Botella tiene que ver con el asunto de las duplicidades de competencias. Habrá un nuevo marco normativo antes de fin de año y a partir del próximo mes de enero se va a aplicar este acuerdo de forma que, por ejemplo, el SAMUR solo intervendrá en Madrid capital y el SUMA lo hará en el resto de la comunidad. Y finalmente, la nueva ley de patrimonio histórico, que dispondrá de un nuevo inventario con menos edificios y una menor protección. En cuanto a la sucesión de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid, González asegura que eso no se ha planteado aún y que cuando toque, el papel suyo y el de la propia Ana Botella será el que decidan los militantes. La alcaldesa despachaba el asunto diciendo que ella no habla de futuribles, Javier.
Gracias, Felipe Serrano. Al margen de las cuestiones que han estado sobre la mesa, hay un tema del que han hablado también tanto González como Ana Botella. La convocatoria esta tarde de esa protesta frente al Congreso de los Diputados, organizada pero no notificada a la delegación del Gobierno por parte del colectivo 25S. Este redondo, ¿qué es lo que han dicho tanto el presidente de la comunidad como la alcaldesa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues también en este asunto, presidente y alcaldesa coinciden. Parece que el PP se carga de argumentos para calificar de inaceptable la concentración de esta tarde. Dice el presidente Ignacio González que se mire por donde se mire, la convocatoria vulnera la ley.
Se trata de una concentración no autorizada que tiene un objetivo que está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, que es ocupar el Congreso de los Diputados, rodearlo y, lo que es peor, intimidar o presionar en el ejercicio de sus funciones a los diputados, cosa que está prohibida por nuestro Código Penal y por todas las legislaciones que hay en el ámbito europeo en relación a este tipo de circunstancias. Por lo tanto, me parece que igual que hay que respetar el derecho de manifestación, hay que respetar la ley y cumplir los trámites y procedimientos que exige la ley para ello.
Y como alcaldesa de Madrid, Ana Botella añade un argumento más a favor de los comerciantes y vecinos de la zona.
Que yo creo que en la ciudad de Madrid tiene que ser compatible la vida normal con las manifestaciones. La manifestación está protegida en nuestra Constitución y tiene que seguir los trámites legales que lo hagan compatible con la vida diaria de aquellos que viven en la ciudad de Madrid y que nos visitan. Las dos cosas deben ser compatibles y yo quiero insistir además en que siempre se tiene que cumplir la legalidad vigente.
Y es que la ley, ha dicho la alcaldesa, tiene que ser igual para todos.
Bueno, pues allí nos vamos a ir precisamente en directo hasta la misma puerta del Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, donde, como hemos dicho, se van a desplegar 600 agentes de la policía, además de efectivos de los servicios de emergencias. ¿Cómo está esa zona? Cuéntanos, Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en menos de 2 horas, todo el área del Congreso en la que nos encontramos quedará sellada por las fuerzas de seguridad. Desde hace casi 6 meses, las vallas verticales junto a las vallas azules horizontales es el principal obstáculo que se encuentran cada día los vecinos y comerciantes que viven aquí en lo que se conoce como el barrio de las letras. Unos obstáculos que siempre están preparados para su despliegue, como va a suceder en torno a las 4. A esa hora se inicia el pleno del Congreso, lo que pone en marcha toda la maquinaria del Poder Legislativo. 2 horas después, a las 6, Javier, está prevista esa concentración. Enfrente, al otro lado de las vallas, se van a situar los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, hasta 600 hombres y mujeres, como tú decías, en su mayoría antidisturbios, van a ocupar la calle. El operativo de las emergencias madrileñas también va a ser activado con la presencia sobre el asfalto de las unidades del SAMUR. Los bomberos estarán, eso sí, a la espera por si fuera necesaria su intervención. Todo este dispositivo de rescate y emergencias se va a dirigir desde el centro de control y mando, un autocar que ya conocemos y que posee todas las tecnologías de la comunicación necesarias para aplicarlas en momentos de riesgo. Y la imagen con la que nos quedamos en este momento, se la acabamos de ver hace unos instantes aquí en la Plaza de las Cortes, pues una fila de vallas evidentemente impide hacerse una foto con los leones de las Cortes, y veíamos que la gente se separaba. ¿Por qué? Pues se separaba porque llegaba toda la comitiva de Soraya Sáenz de Santa María y claro, no cabían todos en la fila.
Gracias, Alfonso Ojeda. Vamos a escuchar lo que decía ayer Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, que avisaba de por dónde podían ir las cosas esta tarde. Protesta no notificada, así que se va a aplicar la ley.
La policía actuará como lo hace siempre para garantizar la seguridad, el orden público y por supuesto para garantizar el Estado de Derecho, que es su función primordial.
Con Cristina Cifuentes, charla José Antonio Marcos a partir de las 2:30 en el tiempo nacional de hora 14. Ahora mismo son las 2:18. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La comunidad y los ayuntamientos coordinan el protocolo de actuación ante las inclemencias del tiempo. El objetivo es evitar situaciones de riesgo tanto para los conductores como para los vecinos de las localidades que tienen que hacer frente a nevadas durante este invierno. Como prioridad se establece despejar de nieve los accesos a los hospitales y garantizar el transporte público. La comunidad se divide en 9 zonas de conservación que se encargan de distribuir la ayuda a los consistorios, así con el fin de establecer el protocolo de actuación conjunta para minimizar los problemas en las carreteras y vías urbanas de la región. La Consejería de Transportes impulsa la previsión, eficacia y rapidez con la coordinación de todas las administraciones. Borja Caravante ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
La Comunidad de Madrid pone a disposición todos los medios humanos y materiales, pero si los viarios municipales de los ayuntamientos no están en condiciones, pues la gente no puede hacer a ellas, y por tanto tenemos que trabajar de manera coordinada tanto con los ayuntamientos como también con el Ministerio de Fomento, ya que hay muchas carreteras en nuestra comunidad que dependen de ellos.
Entre las prioridades del protocolo de actuación frente a las inclemencias, despejar de nieve los accesos a los hospitales y garantizar el transporte público. La Dirección General de Carreteras cuenta además con un centro de gestión para marcar las directrices, transmitir las predicciones meteorológicas, las alertas del 112 y toda la información en caso de mal tiempo y riesgo para los ciudadanos. Esta mañana se ha presentado ese protocolo y también esa reunión entre la comunidad y los ayuntamientos en la localidad de Tres Cantos. Vamos a acercarnos precisamente a las carreteras de la región para conocer la situación en este momento. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora podemos hacer referencia a la tranquilidad en las carreteras, tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay inconvenientes que dificulten la circulación. Insistimos en la normalidad en la zona norte.
Y hablamos también de seguridad. Como ya han hecho numerosos ayuntamientos de la región, San Sebastián de los Reyes se ha incorporado al sistema TETRA sus servicios de emergencia. Ello supone una mejora sustancial en la comunicación entre los agentes y los servicios sanitarios, que redunda en una actuación más rápida al estar mejor coordinados. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ha asistido a una demostración de un simulacro de accidente.
Pone manifiesto que con las nuevas tecnologías todas las emergencias de la Comunidad de Madrid están en el mismo canal. Gracias a estas tecnologías se puede coordinar a distancia por diferentes servicios, tanto policiales como sanitarios, de protección civil, la coordinación entre los servicios municipales, los servicios autonómicos, también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Salvador Victoria, que ha asistido a esta demostración en San Sebastián de los Reyes, por cierto, donde hay 180 cámaras que vigilan todo lo que ocurre en la ciudad y donde también se ha referido a uno de los casos más polémicos de los últimos meses en la localidad de Alcobendas. Ya recordarán que el presidente de Nuevas Generaciones del PP de esta ciudad, Jaime Criado, fue condenado en julio por proferir insultos racistas al atleta Mohamed El Bendir. El PP le abrió un expediente a los pocos días y el actual presidente regional aseguró que tendría que pedir perdón y rectificar. Tres meses después, todo sigue igual. Criado sigue como asesor del ayuntamiento y presidente de los jóvenes del partido. Preguntado por el asunto, el actual consejero de presidencia, Salvador Victoria, ha asegurado que hay que esperar a que el expediente abierto se desarrolle con todas las garantías, aunque comparte Juan Rabaquero siempre todo lo que dice Ignacio González.
Así es, Victoria lo ha dejado muy claro, comparte siempre, dice por principio, todo lo que dice Ignacio González, o sea que el presidente de Nuevas Generaciones debería rectificar y pedir perdón tras su condena por insultos racistas, algo que tres meses después no ha sucedido. Criado, que recurrió la condena, sigue ejerciendo como asesor de medio ambiente en el ayuntamiento de Alcobendas, puesto por el que cobra 47.000 euros.
Yo siempre comparto todas las opiniones del presidente de la Comunidad de Madrid, siempre, por principio.
Bueno, más claro agua, el 17 de julio, recordemos, el PP abría un expediente disciplinario a Jaime Criado, instruido por Loreto Sordo. Sin embargo, aún se desconoce el alcance de una posible sanción, aunque según Victoria, hay que esperar a que todo siga su curso.
Realmente, pues si hay abierto un expediente en el seno del Partido Popular, pues habrá que dejar esperar a que ese expediente transcurra y a que, bueno, se puedan hacer las alegaciones oportunas, por tanto, por parte del Partido Popular de Alcobendas, como por parte del propio afectado. Yo creo que esas garantías hay que respetarlas y cumplirlas, y imagino que los responsables estarán tramitando ese expediente.
Gracias, Juanra. El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas condenó a Jaime Criado a una pena de 20 días de multa por dirigir insultos racistas al atleta Mohamed El Bendir cuando este estaba reclamando una presunta deuda al club atletismo de la localidad en las puertas del consistorio. Según recoge esa sentencia, el juez condena a Jaime Criado y también a Adrián Luque, miembro del citado club, como autores, cada uno de ellos, de una falta de injurias del artículo 620 del Código Penal. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 23 minutos.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Clínica Dental CEO Especialidades en San Sebastián de los Reyes. En Clínica Dental CEO, un doctor especialista para cada tratamiento. Seriedad y rigor, trato totalmente personalizado. Venga y compruébelo. Primera visita, diagnóstico, presupuesto y radiografías gratis. Calle Clara Campoamor 4, a 200 metros del Hospital Infanta Sofía. Llámenos 91-667-1025 o 630-4079-71. Clínica Dental CEO, una manera distinta de tratar la odontología.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Esta mañana Alcobendas ha firmado un convenio con Manos Unidas. Va a destinar 35.000 euros de ayuda de emergencia a Mauritania. Como apuntaba el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, durante la firma de este convenio de colaboración, en España la crisis es muy aguda, pero no debemos olvidar, ha dicho, que en otros países están mucho peor y la ayuda también es imprescindible. Precisamente ese calificativo imprescindible ha sido el que ha utilizado la propia ONG Manos Unidas en su acción en Mauritania, donde queda un horizonte de esperanza gracias a la colaboración mundial. Hemos hablado con Magdalena Pérez, es presidenta de Ciosana, de la delegación de la ONG en Madrid.
Es imprescindible sobre todo que nos acordemos de nuestros hermanos, que allí tanto nos necesitan. Tenemos unos medios y hay una diferencia abismal entre estas personas, que realmente hay niños que están muriendo de hambre, aunque hay una esperanza porque ha bajado bastante el nivel de mortandad de los niños entre 1 y 5 años debido a toda la acción mundial.
El proyecto Ayuda de Emergencia Alimentaria para 3.100 personas afectadas por la sequía en Baja Mauritania, en Sahel, debe desarrollarse antes del 31 de diciembre de 2012 y se justificará antes del 30 de enero de 2013. Como objetivo principal, el Ayuntamiento y Manos Unidas señalan que la ayuda llegará a quien más lo necesita. Como les decimos, Alcobendas, que destina 35.000 euros de ayuda de emergencia a Mauritania. Y también hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Tres Cantos va a incluir, ya lo adelantábamos aquí en Ser Madrid Norte, en las ordenanzas fiscales de 2013, una tasa de basura para los comercios en la localidad. El PSOE dice ahora que se mostró en contra de forma parte de dicha comunidad y además considera que la primera consecuencia para el municipio en el 2013 habrá por primera vez una tasa de basuras para industrias y comercios. Se temen incluso que sea el primer paso para la implantación de una tasa de basuras para los vecinos. Y es que los socialistas unen esta nueva tasa con que Tres Cantos se haya adherido a la nueva mancomunidad que va a gestionar los residuos en el noroeste de la región. Desde el equipo de gobierno lo niegan. Aseguran que esa tasa estaba ya prevista para ser incluida en los presupuestos con anterioridad y que nada tiene que ver con la participación en dicha mancomunidad. Y hasta el 16 de noviembre las personas interesadas pueden apuntarse a una nueva edición del servicio de la Escuela de Padres y Madres de Colmenar Viejo, dirigido por el equipo psicopedagógico municipal. El objetivo es orientar y ayudar a los progenitores en la educación de sus hijos. Consta de 70 plazas, se va a prolongar a lo largo de 12 sesiones semanales en horario matinal desde el próximo 21 de noviembre. Hemos hablado con Inmaculada Viñoles, es la concejala de Educación.
Y se cuentan a veces cosas, dudas que tenemos todos los padres desde que nacen nuestros hijos hasta que son adolescentes, por lo menos. Entonces, ahí siempre, como los padres saben que allí se, no es que te lo solucionen, pero te dan pautas de conducta, de hasta de darle, cómo darle cariño, más cariño a un hijo, o cómo tratarlo en un momento determinado de problemas de conducta, de normas, límites, el diálogo y la convivencia. Entonces, es que es todos los años que nos lo pide un montón de gente.
A lo largo de esas sesiones se tratarán temas de psicología evolutiva del niño, educación infantil y primaria, problemas de conducta, los premios y castigos, la necesidad o no de normas y límites, estilos de autoridad, diálogo y comunicación, también ayudarles en los estudios o la educación para el ocio y el desarrollo de la autoestima. Y también otra escuela, en este caso de adultos, comienza el curso en la localidad de Algeti y lo hace con lleno absoluto. Desde hace 20 años esta iniciativa sigue apostando por la educación para aquellas personas con ganas de aprender y que no se rinden porque nunca es tarde. Este curso escolar ha arrancado con 165 alumnos y 15 en lista de espera. Un éxito para el ayuntamiento que, a pesar de la crisis, apuesta por mantener abierta la escuela de adultos porque la educación pública, dicen, es un derecho. Y precisamente en Algete se ha abierto el plazo de inscripción para una iniciativa que busca compartir experiencias laborales con emprendedores, profesionales independientes y pymes de diferentes sectores. Encuentros que pueden propiciar proyectos en el futuro es otro de los objetivos del coworking en estos tiempos difíciles, tiempos delicados para la economía. Y precisamente en esos tiempos delicados para la economía, en plena crisis económica, nosotros hemos intentado con nuestro compañero Manuel Cabrera buscar cuál es el secreto de la felicidad.
Si en lugar de eso trato de pensar en, bien, he perdido el trabajo, pero eso no significa que ya no vaya a volver a encontrar ningún trabajo en la vida. Que haya perdido un trabajo, puedo pensar en que, bueno, igual no era el trabajo que me estimulaba más y a lo mejor ahora me puedo centrar en eso que siempre he querido hacer, que es lo que me gusta. Quiero decir que en función de lo que yo pienso acerca de las cosas que me ocurren, voy a tener más posibilidades de que me sigan ocurriendo cosas malas o de que me sigan ocurriendo cosas buenas.
Eran las palabras de Rosana Pereira, especializada en psicología positivista en Madrid. Hay siempre una forma de encontrar la felicidad en nuestras vidas.
Digamos que tienes que hacer el esfuerzo de entresacar en tu día las cosas buenas, con lo cual vas a tener que estar enfocándote en lo bueno que te ha ocurrido.
Y antes de despedirnos, bueno, recomendarles este reportaje que está en sermadridnorte.com de nuestro compañero Manuel Cabrera. Y antes de despedirnos, recomendarles también un partido, la Copa Federación, una especie de Copa del Rey para los equipos modestos del fútbol español. Un gran partido para el Sanse, se disputa a través de diferentes grupos que representan a cada comunidad y precisamente el equipo local ha llegado de momento a la final de Madrid. Si gana este miércoles, logrará meterse en la fase nacional de la competición. La cita es el miércoles a las 8 de la tarde en el campo de Matapiñonera, partido de vuelta de la final de Madrid en la Copa Federación. El rival, el Puerta Bonita, en un encuentro que debe ganar, ya que en la ida cayó 2-1. Eso sí, la victoria por la mínima le vale. Hasta ahora, los de Álvaro García entrenan a todo ritmo para preparar el encuentro. Un buen resultado, insistimos, les da pase a la fase nacional. No tenemos tiempo para más. El resto de información en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.